Estrategias de Jaén, programa informativo sobre el segundo plan estratégico de la provincia de Jaén.
Buenas tardes, Lola y oyentes de Hoy por Hoy Jaén. Estamos en el programa que con una periodicidad quincenal dedicamos al segundo plan estratégico de la provincia de Jaén. Son diferentes estrategias para el desarrollo futuro con el horizonte de 2020 de esta provincia de Jaén a partir de muchísimas reuniones previas que hubo en diferentes mesas de trabajo. Hoy vamos a tocar la estrategia número 7, Jaén Provincia Bien Comunicada, una cuestión fundamental para esta provincia de Jaén y recogida en el segundo plan estratégico de la provincia. Tenemos con nosotros a Juan Bautista Lillo, comisionado precisamente de la estrategia 7, Jaén Provincia Bien Comunicada y subdelegado del Gobierno. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antonio Fernando López López es secretario de la citada Comisión de Estrategia número 7, Jaén Provincia Bien Comunicada, y secretario general de Fomento y Vivienda de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía. Vaya nombre y apellido. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y a José Carlos Sobrado, que es el director del Área de Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial. Buenas tardes también.
Buenas tardes.
Y casi como cada quincena, la directora de la Oficina Técnica de la Fundación, Inmaculada Herrador. Buenas tardes también.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues comencemos por el principio. Y si les parece, en principio, señor Lillo, usted que ha estado presente en todas las reuniones y ha sido participante activo en primera línea de esta estrategia Jaén Provincia Bien Comunicada, ¿con qué se quedaría con lo más importante que necesita esta provincia desde ahora y pensando en el horizonte de 2020 que marca el plan estratégico?
Pues yo creo que había que tocar esto de la Jaén Bien Comunicada no solamente en el aspecto que la gente cuando habla de este asunto cree que es carretera y ferrocarril, sino que también habría que hablar de otras infraestructuras como son las comunicaciones, que son también importantísimas y había que añadírselas a esa cuestión, ¿no? Y yo creo que hay dos cuestiones fundamentales. Primero, revisar cómo se ha revisado en este segundo plan estratégico qué es lo que realmente se necesita en infraestructura, tanto de carretera como de ferrocarril. Porque muchas veces, por abarcar mucho, no se llega a concretar nada y terminamos no haciendo pues, prácticamente nada de lo previsto. Está claro que una provincia mal comunicada, yo cuando tomé posesión dije que una de mis inquietudes y de mis prioridades iba a ser trabajar por una provincia bien comunicada, porque si producimos y queremos traer aquí muchas cosas y no tenemos una buena vía de comunicación para que puedan traer y salir el producto, difícilmente podemos estar en la punta de la ola, ¿no? En la cresta de la ola. Y no solamente me refiero al producto material, sino al turismo y al comercio, ¿no? Que es fundamental, porque en la provincia de Jaén, desafortunadamente, hemos tenido una caída muy importante en lo que es el tejido industrial. Habrá que recomponerlo poco a poco y el mismo plan estratégico lo contempla de manera clara, pero lógicamente tendremos que basarnos en lo que tenemos ahora mismo, que es nuestra agricultura, que ahí está, con su 20-25% del Producto Interior Bruto y que habrá que reforzarla, pero que habrá que tener los cauces necesarios para que esa agricultura pueda entrar y salir desde aquí de la provincia de Jaén. Tenemos nuestro comercio, que también está flaqueando, pero lógicamente costará mucho menos trabajo ponerlo al orden del día que la industria, y luego nuestro turismo, que el turismo es una cuestión importantísima, se gasta mucho dinero y para nosotros es fundamental que vías de comunicación, carretera y ferrocarril estén al día, sean competitivos y además tengan un amplio abanico de posibilidades para el que viene y va de la provincia, pero además tenemos también que estar comunicados de manera que las últimas tecnologías pues también nos lleguen aquí. En ese aspecto pues tenemos que hacer un esfuerzo importante en telecomunicaciones.
Sí, normalmente cuando hablamos de, hemos dicho Jaén, provincia bien comunicada, normalmente pensamos en principio en el transporte de las personas, al fin y al cabo, pero en una provincia, como usted mismo decía hace un momento, con un peso agrícola tan importante como el transporte de las personas, para estar bien comunicado es transportar mercancías, para eso hay centros logísticos que también se están preparando y quizá todavía ahí también nos queda bastante por avanzar.
Pues sí, ese es uno de los objetivos que ya se contemplaban en el Plan Director de Infraestructura de Andalucía, el PEDIA, y posteriormente en el Plan de Infraestructuras para Sostenibilidad perdón, del Transporte de Andalucía, con un horizonte 1997-2007 que se ha prorrogado hasta 2020. Sin duda, el desarrollo económico requiere de un adecuado transporte de mercancías, coincide con el Plan Estatal de Infraestructura 2005-2020, y ahora es buena noticia que el plan estratégico también, ese horizonte de 2020, lo haya hecho coincidir. Sin duda, tenemos una buena oportunidad, que es Puerta Andalucía, con un centro principal, es en Linares, el denominado Puerto Seco, y dos de apoyo menores, que es Bailén y Andújar. Sin duda, una grandísima inversión en infraestructura, son casi 1.300.000 metros cuadrados y requieren de una financiación importante.
Sí, pero por lo menos sí decía hace un momento que todos están de acuerdo y que todos se han marcado las mismas prioridades, tanto en la Administración Central como la Administración Autonómica, como el propio plan estratégico. Eso en sí mismo ya es un avance sin ninguna duda, y en cuanto a las inversiones que son necesarias, pues claro, ahí estamos en el momento actual en el que nos encontramos, que hace que todo se vaya como ralentizando.
Sí, el plan Pista, que lo he dicho de antes alargado, denominado plan Pista, pues prevé unas inversiones de 30.000 millones de euros, con partida del Estado 21.900, Junta de Andalucía 8.000, hasta el resto, 8.900, y bueno, pues se ejecutó hasta el horizonte del 2007 un 59% aproximadamente, está por ejecutar el resto. Y bueno, vamos a ver, porque claro, las dificultades financieras de momento pues no es la mejor ocasión para las grandes infraestructuras, cuando los recursos financieros pues se destinan hacia otras prioridades, ¿no? con más urgencia, pero no por eso deja de estar en el horizonte, porque de aquí a 2020, ya cuando se planificó el plan estatal, el PEIT, pues fue en 2005. Es el horizonte que está fijado. Yo soy optimista y quiero transmitir ese mensaje de optimismo en el sentido de que creo que se puede conseguir.
Yo creo que en cualquier caso hay que ser optimistas, y lo digo absolutamente convencido, porque bastantes penas estamos pasando ya como para encima volvernos pesimistas. Mejor ser optimistas, porque eso además repercute muy positivamente en la salud, sin ningún género de dudas. Y siguiendo con las comunicaciones, y desde el punto de vista de la Diputación Provincial, hemos hablado de comunicaciones exteriores, hemos hablado de comunicaciones no de personas, sino de mercancías, y queda otra pata también importante, que es mejorar la propia red interna de comunicaciones de la provincia de Jaén, porque si no lo mejoramos dentro, difícilmente también lo podremos después mejorar fuera.
Bueno, yo creo que, por supuesto, la red provincial también es importante, en principio para los propios ciudadanos de la provincia, ¿no? Porque es necesario que los núcleos de población estén lo mejor comunicados, y ese es el intento que desde la Diputación se hace con la Red Provincial de Carreteras. Y también hay que tener en cuenta que en esta provincia eminentemente agrícola hay muchas vías de interés agrario, son caminos o carreteras, digamos, de segundo orden.
Sí, muchísimo más incluso que las propias carreteras. La red de caminos rurales es muchísimo más grande.
Pero que son imprescindibles para que la producción de aceitunas salga a las cooperativas y para que luego se comercialice al exterior. Entonces yo creo que desde el punto de vista de los propios ciudadanos de la provincia, la red interna es fundamental. Pero además creo que, como ha dicho el subdelegado al principio, aquí también somos una provincia turística, tenemos grandes ciudades, patrimonio, tenemos parques naturales de mucha importancia, y yo creo que es muy, muy, muy necesario que todas esas infraestructuras estén bien comunicadas para que los turistas no solo vengan por primera vez, sino que repitan en sucesivos años. Y ese es el objetivo principal de la Diputación de Jaén.
Si nos centramos, por ejemplo, digo por ir cogiendo velocidad, no alta velocidad tampoco, pero vamos a coger velocidad. Hablemos del transporte ferroviario. ¿Cuáles son las prioridades que establece en ese horizonte 2020, hablando de ferrocarril, el plan estratégico?
Bueno, ahora mismo tenemos el terminar la línea de alta velocidad Madrid-Jaén, pero principalmente y por delante de esto, una comunicación directa Jaén-Córdoba, que sería la solución más barata y que se puede, yo creo que hacer en el menor tiempo posible. Y luego el optimizar la cadencia y la velocidad del transporte, ¿no? No podemos estar con un ferrocarril que corre a 160 km por hora de aquí a Madrid y bueno, pues cualquiera que se va a sumar está multiplicado y dividido, y con unas paradas lógicas podríamos estar en Madrid y desde Jaén en 2 horas y cuarto, 2 horas y media, y tardemos 4 horas, ¿no?
Sí, lo que hace realmente competitivo al ferrocarril es que tardes menos si te vas en tren, aparte de la comodidad, si te vas en tren, que si vas en coche, y eso en Madrid todavía no pasa.
Efectivamente, efectivamente. Esa cuestión es fundamental. Optimización del servicio que tenemos actualmente, que eso nos va a dar con seguridad un mayor uso del ferrocarril. Potenciar también el transporte de mercancías por ferrocarril, que tuvo en España una importancia capital hace mucho tiempo, pero que poco a poco se fue desmontando, y prácticamente por ferrocarril pues viaja muy poco, circula muy poca mercancía. Eso también sería fundamental.
Y además, desde el punto de vista de la propia optimización energética, digamos, es mucho más interesante, mucho más económico, mucho más ecológico incluso, transporte por ferrocarril que transporte por carretera.
Por supuesto, y no tiene por qué ser más lento, ¿no? Y además aligeraría el tráfico en la carretera, que también es una cuestión importante, ¿no?
Eso sí, y que también marca el propio, es otro de los objetivos, claro, de esta estrategia, justamente ofrecer alternativas que buena falta hace y que en algunos casos existen, y que quizá en parte sea una pura cuestión ya de mentalidad ciudadana, coger menos el coche y utilizar otros medios de transporte que existen. Que es verdad que se puede mejorar el ferrocarril, que se debe mejorar el tiempo en Madrid-Jaén, porque es verdad que en coche se tarda menos en llegar a Madrid, al letrero que dice Madrid, porque luego
hay que entrar,
dentro.
Y buscar aparcamiento por coche.
Y
pagarlo. El aparcamiento de Madrid está más caro que el de la Victoria.
Casi cuesta más el aparcamiento en Madrid que el viaje en tren. Dicho sea de paso. Pero digo, ¿cómo hacer para que la ciudadanía de alguna manera ya se conciencie de una vez por todas en vamos a dejar el coche aparcado? ¿Por qué no tendemos además incluso en las propias ciudades a peatonalizar a lo grande, como se está haciendo ya no solamente hace años en Europa, sino también aquí en España, y vamos ya en dos ruedas, en ferrocarril? El avión lo dejamos por ahora, para viajar largo, sí.
Es necesario desacoplar la idea de que el crecimiento económico va unido a movilidad motorizada de carácter privado. Es decir, el crecimiento económico igual a más coches, que esa tendencia pues habrá que ir rompiéndola en un futuro. Desde la consejería sí se está trabajando, Consejería de Fomento se está trabajando en esa línea que acabas de apuntar, las ciudades para los ciudadanos, y hay que ya dejar de lado, se llama la línea la ciudad amable, que cualquier ciudadano la tiene accesible en la página web de la Consejería de Fomento. Es un proyecto, hubo una jornada hace un mes, se está explicando a los distintos, por las distintas capitales andaluzas, y básicamente consiste en un desarrollo de ciudad pensada para el ciudadano. Decía uno de los ponentes, me quedo con esta frase, dice, ustedes se imaginan, era a lo mejor un poco radical, pero decía, ustedes se imaginan que yo coja mi frigorífico y lo ponga en la acera, dice, para mí es lo mismo un coche. O sea, realmente las ciudades se han ido pensando para los coches, y luego otro tipo de mentalización que seguro que hemos aprendido todos, aunque no es exactamente lo que tú comentabas, pero sí que viene íntimamente unido. La ciudad debe de dejar de convertirse, como hasta ahora ha sido, en un elemento de especulación, en un elemento del negocio. La ciudad como generadora de recursos a través del mercado inmobiliario. Fue una reforma estructural de la economía que se hizo en 1996, pero bueno, eso hay que ir superarlo, porque estamos donde estamos, ¿no?
Porque no ha funcionado al final.
Exactamente.
Ha funcionado a corto plazo, pero no ha funcionado ni a medio y mucho menos a largo plazo. Estrategias equivocadas, al fin y al cabo.
Totalmente de acuerdo.
Y hablando de comunicaciones también, hemos hablado de ferrocarril, hemos hablado de carretera. Hay otro tipo, lo decía también el subdelegado del Gobierno al comienzo de esta conversación, es fundamental también mejorar, tener banda ancha en la provincia de Jaén, mejorar todas las comunicaciones con Internet, porque cuando se habla de nuevas tecnologías y cuando se habla de Internet es el futuro, son nuevas tecnologías porque ya es un mito, son tecnologías de ahora mismo. Internet no es el futuro, Internet empieza a ser casi el pasado, ya diría yo incluso. Entonces, esa es otra asignatura que tenemos, que se va avanzando, que hay una red de centros Guadalinfo, por ejemplo, que sobre todo en municipios pequeños ha sido muy importante para toda Andalucía también, pues porque ha permitido que núcleos pequeños de población tengan acceso a Internet, pero que ese es otro recorrido que nos queda largo.
Sí, porque además que esta cuestión técnica es muy complicada, y sobre todo una zona como la provincia de Jaén, con una zona montañosa, con una orografía muy complicada, y que hace muy complicado también que esa señal pueda llegar con facilidad a través de medios terrestres, ¿no? Siempre nos queda en última instancia los satélites, que de momento son más caros, pero que me imagino que con el tiempo, al volcarse gran parte del negocio a través de la red, pues resultará comercialmente competitivo y mucho o más asequible para cualquier circunstancia. Yo creo que ahí está el quid de la cuestión, el que haya un vuelco definitivo a que el negocio se haga en su inmensa mayoría a través de la red, y eso va a posibilitar que se puedan utilizar los satélites con unos precios que puedan competir claramente con lo que son las estaciones terrestres, ¿no? Y ahí debemos de ir. Hay unos reajustes que tenemos que hacer en la onda porque, bueno, estamos viendo, pues, alguien que ve la televisión digital terrestre, pues verá con muchas zonas de la provincia de Jaén, por ejemplo, la primera, segunda cadena y tal, no se ve en muchos días, a muchas horas de la mañana. ¿Por qué? Pues por la dificultad de la onda. La gente se vuelve loca tocando los televisores pensando que va a arreglar, no se da cuenta que se ven el resto de las emisoras, luego después hay que pensar que hay un fallo en otro sentido, ¿no? Bueno, pues todas esas cuestiones habrá que arreglarlas porque para que un medio de transporte, y en este caso de transporte de la comunicación, sea eficaz, lo primero que tenemos que tener es calidad y permanencia en el medio, ¿no? Y eso tenemos que buscarlo, vale mucho dinero, ahora habrá un nuevo reajuste, habrá que, ya sabe todo el mundo que por la modificación de la adjudicación de las ondas tendremos que volver a tocar en lo que es la televisión digital terrestre, y espero que lo hagamos con más eficacia que el último movimiento, que el dinero que vamos a gastar sea el último y definitivo, y a partir de ahí tengo la completa seguridad de que eso también nos va a ayudar de forma importantísima a estar en el instante comunicado para cualquier circunstancia, para compra de acciones, para venta de productos o simplemente para poder reservar un restaurante o un hotel en cualquier sitio, ¿no?
Claro, y sobre todo también para que no haya, es un tópico pero es real, que no haya municipios de primera, municipios de segunda, sino que haya un cierto equilibrio en la provincia de Jaén en todos los sentidos.
Sí, la brecha digital todavía sigue siendo importante en la provincia, y además de lo que ha comentado Juan Bautista Lillo de bueno, los problemas con la TDT o incluso con la banda ancha, también todos los jienses somos conscientes de que la telefonía móvil tampoco llega a todos los puntos de la provincia como debería llegar actualmente. Entonces sí que es verdad que se recoge uno de los proyectos que recoge esta estrategia, va en esa línea, es decir, mejorar nuestras comunicaciones tanto terrestres como de las ondas, ¿no? Que hoy en día pues son esenciales para poder estar conectados con el resto del mundo. Me gustaría destacar
el resto de mundos.
Con el resto del mundo. O de los mundos, quién sabe.
Quién sabe, sí, por eso lo digo.
Yo creo que es importante resaltar en esta estrategia dos hechos positivos que se pusieron de manifiesto por la propia comisión y que son clave. Es decir, tenemos una ubicación estratégica, geográficamente hablando.
Estratégica y mal utilizada.
Y mal utilizada, es decir, una potencialidad que realmente no se ha llegado a explotar. Nuestra buena situación geográfica y nuestras conexiones con importantes autovías como es la A4 o la A44. Es decir, esa potencialidad deberíamos explotarla mejor de lo que la explotamos actualmente.
Sí, porque hablamos incluso, cuando hablamos de las comunicaciones, eso que tú estabas comentando, pensamos en el sur de España, pero ya hay que pensar muy seriamente también en el enorme movimiento, sobre todo agrario, nos guste o no nos guste, sí, que sí. Esa es otra cuestión, que se está produciendo en todo el norte de África y que también tiene una parte de su entrada por el puerto de Algeciras o por otros puertos del sur de España, y que también su salida natural debería de ser justamente por esta provincia.
Sí, bueno, el estar dentro del corredor central, bueno, pues nos hace tener...
Efectivamente, ahí es donde se marca la iniciativa Puerta de Andalucía. Cuyo principal exponente o referencia es el puerto checo, que se está instalando allí en Linares, está en proceso de urbanización, que aún y con disponibilidad de los terrenos, no se han empezado aún. Era hace poco, sí, leía yo en prensa que las cámaras de comercio de Jaén visitaban puerto de Algeciras para conocer más de los industriales sobre el particular, y bueno, entonces es sin duda un impulso importante que se puede recoger de estas instalaciones, ¿no?
Además, el plan también plantea una posibilidad a medio y largo plazo, y es que se mejore la línea Almería-Linares, con una mejor modernización y electrificación, de tal forma que no solamente estaríamos bien conectados con el puerto de Algeciras, sino que también lo estaríamos con el puerto de Almería, que sin duda, bueno, también para la distribución de los productos que allí se hacen bajo plástico.
Toda la potencia hortofrutícola que tiene efectivamente la provincia de Almería, sí.
Y bueno, teniendo en cuenta que el corredor mediterráneo, en principio, bueno, pues no se le dio la prioridad que el corredor central, pues para Almería sería clave el que pudiera salir también por Jaén.
Y nos queda todavía también hablar de hablando de provincia bien comunicada, pues para las comunicaciones es muy importante la electricidad y la mejora también de las líneas eléctricas, y en eso tenemos aquí a un auténtico especialista, porque al margen de su faceta política, Juan Lillo fue alcalde de Linares, ahora es subdelegado del gobierno, pero su vida profesional ha estado precisamente ligada a las eléctricas, o a una eléctrica en concreto.
42 años trabajando en Sevilla, en Endesa, ¿no? Así que, sí, la verdad es que nosotros tenemos un grave problema de infraestructura en la provincia, porque la energía alternativa, que son una solución de futuro en parte, pero con el hándicap de la no continuidad en su producción. ¿Y eso qué significa, para que la gente lo entienda? Pues que podemos hacer grandes instalaciones de producción de energía, de la que sea, solar, fotovoltaica, eólica, térmica, de la que sea, pero dada que no hay continuidad en su producción, porque no hay aseguramiento de días permanentes de sol o días permanentes de viento con características apropiadas para producción de energía eléctrica, pues tenemos que tener siempre el recurso de que la energía que se produce se pueda verter a la red eléctrica nacional en unas condiciones de rentabilidad. No pase que lo que producimos en Andalucía se tenga que consumir en Cataluña, porque en ese asunto hay una pérdida en el transporte y seguramente no hace que sea rentable. ¿Y eso qué significa? Pues que en muchas ocasiones, al construir una gran central, entre comillas, de producción de energía alternativa, en muchas ocasiones hay que también hacer otro al lado o ponerla cerca de una de energía, de producción de energía de forma convencional, con objeto de que se asegure el suministro.
El suministro eléctrico, efectivamente.
Pero en esa cuestión sí que es verdad que tenemos que propiciar, para este plan tan ambicioso, y que de hecho en la provincia hay montado una serie de producción de energía de diversas formas, de energía alternativa, la llamada energía verde, de manera que sean aprovechadas. Aquí se tropieza con, aparte con el aspecto técnico, también con el aspecto comercial, ¿no? Yo me acuerdo cuando se empezó con la planta de cogeneración, que en principio supuso un alivio para la eliminación de alpechines en las cooperativas. Yo fui el responsable por parte de Endesa Cogeneración y Renovables de la planta que se montó en Villanueva del Arzobispo y otra gemela que se montó en La Mancha. Y en aquel momento, pues la materia prima, cuando se le habló a los cooperativistas, pues los cooperativistas cedíamos aquello gratis, además le llevábamos el producto donde hubiera que llevarlo, porque para nosotros suponía un problema. Me acuerdo que los contratos los hacía la junta de la cooperativa en ese momento, pero cuando aquello se puso en funcionamiento, al llegar a la siguiente junta, dijeron, mire usted, lo que antes le dábamos gratis y se lo llevábamos allí, esto ya vale un dinero y además tiene usted que venir a poner. Con lo que se encareció.
Sí, el transporte en sí mismo, recuerdo yo, que era el gran caballo de batalla, claro, que impedía que hubiera un acuerdo final de quién la trae hasta aquí.
Exactamente. Eso. Entonces tenemos que reconsiderar ese cambio en lo que es el producto, porque la energía eólica de momento no nos cobra San Pedro nada por utilizar el viento, ¿no?
Todavía.
Todavía, pero todo llegará, ¿no? Pero sí está claro que tenemos que aprovechar esa energía que aquí tenemos. Tenemos mucho sol y hay que aprovecharlo, que en cualquier tipo de generación, fotovoltaica o termosolar, que las dos son buenas. Uh-huh. De hecho, tenemos aquí en Andalucía un par de centrales que han encontrado líquidos de acumulación de calor que permiten en algunas de las plantas pues tener energía hasta 72 horas después de absorberla de los rayos solares. Pero vuelvo a repetir que hay que pedirle y hay que a las compañías suministradoras, ya saben que el negocio eléctrico ahora se ha dividido en tres grandes partes, cuando antes era una sola cuestión, ¿no? Producción, transporte y luego distribución de la energía, de que se cree una infraestructura suficiente para que cualquier producción de energía de la fuente de la llamada alternativa se pueda poner en la red, se pueda poner en valor y tengamos primero o casi un abastecimiento que si una persona es curiosa y cuando paga el recibo lo mira por la parte de atrás, verá como en muchas ocasiones más del 50% de la energía que se pone en la red está producida por energía alternativa. Otra cosa es el coste de las mismas, ¿no? Pero bueno, la producción está ahí.
Señalar pues el aspecto estratégico de este proyecto en el sentido de que no solamente se debatió en la estrategia 7, Jaén Provincia Bien Comunicada, y se consideró que era importante ponerlo en marcha, sino que la estrategia 1, Jaén Industrial, y la 2, Jaén Calidad Ambiental, donde se tocó el tema de la energía, también los expertos que colaboraron con nosotros nos dijeron que era clave, que era un proyecto realmente estratégico para desarrollar la provincia, ¿no?
Sí, claro, porque además el propio plan estratégico en sí mismo debe ser transversal, porque si cada mes hubiera funcionado autónomamente, digamos, pues sería bastante más complicado todavía. Pues estamos ya en el límite del tiempo. Darles las gracias a los cuatro, o a los tres, y a ella, a Inmaculada Herrador, que es la directora de la Oficina Técnica de la Fundación Estrategias, José Carlos Sobrado, el director del Área de Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial, Antonio Fernando López, secretario general de la Delegación Territorial de Fomento de la Junta de Andalucía, y lo dejamos ahí, y al subdelegado del Gobierno, Juan Lillo, o Juan Bautista Lillo. Gracias a los cuatro y muy buenas tardes.
Gracias.
Estrategias de Jaén, programa informativo sobre el segundo plan estratégico de la provincia de Jaén.